Este es el cuento Canastitas en serie de Bruno Traven. En calidad de turista, en viaje de recreo y descanso, llegó a estas tierras de México Mr. E. L. Windrop. Abandonó las conocidas y trilladas rutas anunciadas y recomendadas a los visitantes extranjeros por las agencias de turismo y se aventuró a conocer otras regiones. Como hacen tantos otros viajeros, a los pocos días de permanencia en estos rumbos, ya tenía bien forjada su opinión y en su concepto, este extraño país salvaje no había sido todavía bien explorado, misión gloriosa sobre la tierra reservada a gente como él. Y así llegó un día a un pueblecito del estado de Oaxaca, caminando por la polvorienta calle principal en que nada se sabía acerca de pavimentos y drenaje, y en que las gentes se alumbraban con velas y ocotes, se encontró con un indio sentado en cuclillas a la entrada de su jacal. El indio estaba ocupado haciendo canastitas de paja y otras fibras recogidas en los campos tropicales que rodean el pueblo. El material que empleaba no solo estaba bien preparado, sino ricamente coloreado con tintes que el artesano extraía de diversas plantas e insectos por procedimientos conocidos únicamente por los miembros de su familia. El producto de esta pequeña industria no le bastaba para sostenerse. En realidad vivía de lo que cosechaba en su milpita, 3.5 hectáreas de suelo no muy fértil, cuyos rendimientos se obtenían después de mucho sudor, trabajo y constantes preocupaciones sobre la oportunidad de las lluvias y los rayos solares. Hacía canastas cuando terminaba su quehacer en la milpa, para aumentar sus pequeños ingresos. Era un humilde campesino, pero la belleza de sus canastitas ponían de manifiesto las dotes artísticas que poseen casi todos estos indios. En cada una se admiraban los más bellos diseños de flores, mariposas, pájaros, ardillas, antílopes, tigres y una 20 más de animales habitantes de la selva. Lo admirable era que aquella sinfonía de colores no estaba pintada sobre la canasta, era parte de ella, pues las fibras teñidas de diferentes tonalidades estaban entretejidas tan hábil y artísticamente que los dibujos podían admirarse igual en el interior que en el exterior de la cesta. Y aquellos adornos eran producidos sin consultar ni seguir previamente dibujo alguno. Iban apareciendo de su imaginación como por arte de magia, y mientras la pieza no estuviera acabada, nadie podía saber cómo quedaría. Una vez terminadas, servían para guardar la costura, como centros de mesa, o bien para poner pequeños objetos y evitar que se extraviaran. Algunas señoras las convertían en alhajeros o las llenaban con flores. Se podían utilizar de 100 maneras. Al tener listas unas 2 docenas de ellas, el indio las llevaba al pueblo los sábados, que eran días de tianguis. Se ponía en camino a medianoche. Era dueño de un burro, pero si éste se extraviaba en el campo, cosa frecuente, se veía obligado a marchar a pie durante todo el camino. Ya en el mercado, había que pagar un tostón de impuesto para tener derecho a vender. Cada canasta representaba para él alrededor de 15 o 20 horas de trabajo constante, sin incluir el tiempo que empleaba para recoger el bejuco y las otras fibras, prepararlas, extraer los colorantes y teñirlas. El precio que pedía por ellas era 80 centavos, equivalente más o menos a 10 centavos moneda gringa. Pero raramente ocurría que el comprador pagara los 80 centavos, o sea, los 6 reales y medio, como el indio decía. El comprador en ciernes regateaba, diciendo al indio que era un pecado pedir tanto. «Pero si no es más que petate que puede cogerse a montones en el campo sin comprarlo. Y además, ¿para qué sirve esta cháchara? Deberás quedar agradecido si te doy 30 centavos por ella. Bueno, seré generoso y te daré 40, pero ni un centavo más. Tómalos o déjalos». Así pues, en final de cuentas, tenía que venderla por 40 centavos. Mas a la hora de pagar, el cliente decía, «Válgame Dios, si solo tengo 30 centavos sueltos, ¿qué hacemos? ¿Tienes cambio de un billete de 50 pesos? Si puedes cambiármelo, tendrás tus 40 fierros». Por supuesto, el indio no puede cambiar el billete de 50 pesos y la canastita es vendida por 30 centavos. El canastero tenía muy escaso conocimiento del mundo exterior, si es que tenía alguno. De otro modo, hubiera sabido que lo que a él le ocurría pasaba a todas horas del día con todos los artistas del mundo. De saberlo, se hubiera sentido orgulloso de pertenecer al pequeño ejército que constituye la sal de la tierra, y gracias al cual el arte no ha desaparecido. A menudo no le era posible vender todas las canastas que llevaba al mercado, porque en México, como en todas partes, la mayoría de la gente prefiere los objetos que se fabrican en serie por millones y que son idénticos entre sí, tanto que ni con la ayuda de un microscopio podrían distinguírseles. Aquel indio había hecho en su vida varios cientos de estas hermosas cestas sin que ni dos de ellas tuvieran diseños iguales. Cada una era una pieza de arte único, tan diferente de otra como puede serlo un murillo de un Renoir. Naturalmente, no podía darse el lujo de regresar a su casa con las canastitas no vendidas en el mercado, así es que se dedicaba a ofrecerlas de puerta en puerta. Era recibido como un mendigo y tenía que soportar insultos y palabras desagradables. Muchas veces después de un largo recorrido, alguna mujer se detenía para ofrecerle 20 centavos, que después de muchos regateos aumentaría hasta 25. Otras, tenía que conformarse con los 20 centavos y el comprador, generalmente una mujer, tomaba de entre sus manos la pequeña maravilla y la arrojaba descuidadamente sobre la mesa más próxima y ante los ojos del indio como significando: «Bueno, me quedo con esta chuchería solo por caridad. Sé que estoy desperdiciando el dinero, pero como buena cristiana no puedo ver morir de hambre a un pobre indito, y más sabiendo que viene desde tan lejos». El razonamiento le recuerda algo práctico y deteniendo al indio le dice: «¿De dónde eres, indito?». «Ah, sí, magnífico, con que de esa pequeña aldea. Pues óyeme, ¿podrías traerme el próximo sábado 3 guajolotes? Pero han de ser bien gordos, pesados y mucho muy baratos. Si el precio no es conveniente, ni siquiera los tocaré, porque de pagar el común y corriente los compraría aquí y no te los encargaría, ¿entiendes? Ahora pues, ándale». Sentado en cuclillas al lado de la puerta de su jacal, el indio trabajaba sin prestar atención a la curiosidad de Mr. Windrop. Parecía no haberse percatado de su presencia. «¿Cuánto creer por esta canasta, amigo?», dijo Mr. Windrop en su mal español, sintiendo la necesidad de hablar para no parecer como un idiota. 80 centavitos, patroncito. 6 reales y medio, contestó el indio cortésmente. «Muy bien, yo comprar», dijo Mr. Windrop, en un tono y con un ademán semejante al que hubiera hecho al comprar toda una empresa ferrocarrilera. Después, examinando su adquisición, se dijo: «Yo sé a quién complaceré con esta linda canastita. Estoy seguro de que me recompensarán con un beso. Quisiera saber cómo la utilizará». Había esperado que le pidiera por lo menos 4 o 5 pesos. Cuando se dio cuenta de que el precio era tan bajo, pensó inmediatamente en las grandes posibilidades para hacer negocio que aquel miserable pueblecito indígena ofrecía para un promotor dinámico como él. «Amigo, si yo comprar 10 canastas, ¿qué precio usted dará a mí?». El indio vaciló durante algunos momentos como si calculara y finalmente dijo: «Si compra usted 10, se la daré a 70 centavos cada una, caballero». «Muy bien, amigo. Ahora, si yo comprar 100, ¿cuánto costará?». El indio, sin mirar de lleno en ninguna ocasión al gringo y desprendiendo la vista solo de vez en cuando de su trabajo, dijo cortésmente y sin el menor destello de entusiasmo: «En tal caso, se las vendería por 65 centavos cada una». Mr. Windrop compró 16 canastitas, todas las que el indio tenía en existencia. Después de 3 semanas de permanencia en la República, Mr. Windrop no solo estaba convencido de conocer el país perfectamente, sino de haberlo visto todo, de haber penetrado en el carácter y costumbres de sus habitantes y de haberlo explorado por completo. Así pues, regresó al moderno y bueno New York, satisfecho de encontrarse nuevamente en un lugar civilizado. Cuando hubo despachado todos los asuntos que tenía pendientes acumulados durante su ausencia, ocurrió que un mediodía, cuando se encaminaba al restaurante para tomar un emparedado, pasó por una dulcería y al mirar lo que se exponía en los aparadores, recordó las canastitas que había comprado en aquel lejano pueblecito indígena. Apresuradamente fue a su casa, tomó todas las cestitas que le quedaban y se dirigió a una de las más afamadas confiterías. «Vengo a ofrecerle», dijo Mr. Windrop al confitero, «las más artísticas y originales cajitas, si así quiere llamarlas, y en las que podrá empacar los chocolates finos y costosos para los regalos más elegantes. Véalas y dígame qué opina». El dueño de la dulcería las examinó y las encontró perfectamente adecuadas para una cierta línea de lujo, convencido de que en su negocio, que también conocía, nunca se había presentado estuche tan original, bonito y de buen gusto. Sin embargo, evitó cuidadosamente expresar su entusiasmo hasta no enterarse del precio y de asegurarse de obtener toda la existencia. Alzando sus hombros, dijo: «Bueno, en realidad no sé. Si me pregunta usted, le diré que no es esto exactamente lo que busco. En cualquier forma podríamos probar, desde luego. Todo depende del precio. Debe usted saber que en nuestra línea la envoltura no debe costar más que el contenido». «Ofrezca usted», contestó Mr. Windrop. «¿Por qué no me dice usted, en números redondos, cuánto quiere?». «Mire usted, Mr. Kemple. Toda vez que he sido yo el único hombre suficientemente listo para descubrirlas y saber dónde pueden conseguirse, las venderé al mejor postor. ¿Comprende usted que tengo razón?». «Sí, sí, desde luego. Pero tendré que consultar el asunto con mis socios. Véngame a ver mañana a esta misma hora y le diré lo que hayamos decidido». A la mañana siguiente, cuando Mr. Windrop entró en la oficina de Mr. Kemple, este último dijo: «Hablando francamente, le diré que yo sé distinguir las obras de arte, y estas cestas son realmente artísticas. En cualquier forma, nosotros no vendemos arte, usted lo sabe bien, sino dulces. Por lo tanto, considerando que solo podremos utilizarla como envoltura de fantasía para nuestro mejor praline francés, no podremos pagar por ellas el precio de un objeto de arte. Eso debe usted comprenderlo, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba? Ah, sí, sí, Mr. Windrop. Pues bien, Mr. Windrop, para mí solamente son una envoltura de alta calidad, hecha a mano, pero envoltura al fin. Y ahora le diré cuál es nuestra oferta. Ya sabrá si aceptarla o no. Lo más que pagaremos por ellas será $1.25 por cada una y ni un centavo más. ¿Qué le parece? Mr. Windrop hizo un gesto como si lo hubieran golpeado en la cabeza. El confitero, interpretando mal el gesto de Mr. Windrop, dijo rápidamente: Bueno, bueno, no hay razón para disgustarse. Tal vez podemos mejorarla un poco. Digamos, $1.50 la pieza. Que sea $1.65, dijo Mr. Windrop, respirando profundamente y enjuagándose el sudor de la frente. Vendidas. $1.65 puestas en el puerto de Nueva York. Yo pagaré los derechos al recibirlas y usted la embarque. ¿Aceptado? Aceptado, contestó Mr. Windrop, cerrando el trato. Hay una condición, agregó el confitero cuando Mr. Windrop se disponía a salir. 1 o 200 no nos servirán de nada, ni siquiera pagarían el anuncio. Lo menos que puede usted entregar son 10,000 o 1,000 docenas, si le parece mejor. Y, además, deben ser por lo menos en 20 dibujos diferentes. Puedo asegurarle que las puedo surtir en 60 dibujos diferentes. Perfectamente. ¿Y está usted seguro que podrá entregar las 10,000 en octubre? Absolutamente seguro, dijo Mr. Windrop y firmó el contrato. Mr. Windrop emprendió el viaje de regreso al pueblecito para obtener las 12,000 canastas. Durante todo el vuelo sostuvo una libreta en la mano izquierda, su lápiz en la derecha, y escribió cifras y más cifras, largas columnas de números, para determinar exactamente qué tan rico sería cuando realizara el negocio. Hablaba solo y se contestaba, tanto que sus compañeros de viaje le creyeron trastornado. Tan pronto como llegue al pueblo, decía para sí, conseguiré a alguno paisano mío que se encuentre muy bruja y a quien le pagaré 80, bueno, diremos 100 pesos a la semana. Lo mandaré a ese miserable pueblecito para que establezca en él su cuartel general y se encargue de vigilar la producción y hacer el empaque y el embarque. No tendremos pérdidas por roturas ni por extravío. Bonito, lindo negocio este. Las cestas prácticamente no pesan, así que el embarque costará cualquier cosa. Diremos 5 centavos pieza, cuando mucho. Y por lo que yo sé, no hay que pagar derechos especiales sobre ellas, pero si los hubiere, no pasarían de 5 centavos tampoco. Y estos los paga el comprador. Así pues, ¿cuánto llevo? Aquel indio tonto que no sabe ni lo que tiene me ofreció un 165 centavos la pieza. No le diré enseguida que quiero 12,000 para que no se aborace y conciba ideas raras y trate de elevar el precio. Bueno, ya veremos. Un trato es un trato, aún en esta república alejada de la mano de Dios. República. Y ni siquiera hay agua en los lavabos durante la noche. República. Bueno, después de todo, yo no soy su presidente. Tal vez pueda lograr que rebaje 5 centavos más en el precio y que este quede en 60 centavos. De cualquier modo, y para no calcular mal, diremos que el precio es de 65 centavos. Esto es, 65 centavos, moneda mexicana. Veamos. Diablo, ¿dónde está este maldito lápiz? Ah, aquí. Bueno, el peso está en relación con el dólar a 8.5 por 1, por lo tanto, 65 centavos equivalen más o menos a 8 centavos de dinero de verdad. A eso debemos agregar 5 centavos por empaque y embarque, más, digamos, 10 centavos por gastos de administración, lo que sería más que suficiente para pagar aquí y allá algo de extras, y quizá el empleado de correos y allá el agente del express para que active a la expedición rápida y preferentemente. Ahora agreguemos otros 5 centavos para gastos imprevistos y así estaremos completamente a salvo. Sumando todo ello... ¡Marrayo! ¿Dónde está otra vez este maldito lápiz? Vaya, aquí está. La orden es por 1,000 docenas. ¡Magnífico! Me quedan alrededor de $20,000 limpiecitos. 20,000 del alma para el bolsillo de un humilde servidor. Caramba, sería capaz de besarlos. Después de todo, esta república no está tan atrasada como parece. En realidad es un gran país, admirable. Se puede hacer dinero en esta tierra, montones de dinero, siempre que se trate de tipos tan listos como yo. Con la cabeza llena de humo, llegó por la tarde al pueblecito de Oaxaca. Encontró a su amigo indio sentado en el pórtico de su jacalito, en la misma postura en que lo dejara. Tal parecía que no se había movido de su lugar desde que Mr. Windrop abandonara el pueblo para volver a Nueva York. ¿Cómo está usted, amigo? Saludó el gringo con una amplia sonrisa en los labios. El indio se levantó, se quitó el sombrero, e inclinándose cortésmente dijo con voz suave. Bienvenido, patroncito. Muy buenas tardes. Ya sabe que puede usted disponer de mí y de esta, su casa. Volvió a inclinarse y se sentó, excusándose por hacerlo. Perdóneme, patroncito, pero tengo que aprovechar la luz del día y muy pronto caerá la noche. Yo ofreceré a usted un gran negocio, amigo. Buena noticia, señor. Ahora saltará de gusto cuando se entere de lo que se trata, Mr. Windrop dijo para sí. Este pobre mendigo vestido de harapos jamás ha visto, ni siquiera ha oído hablar de tanto dinero como el que le voy a ofrecer. Y hablando en voz alta dijo, ¿usted podrá hacer 1,000 de estas canastas? ¿Por qué no, patroncito? Si puedo hacer 20, también podré hacer 1,000. Tiene razón, amigo. ¿Y 5,000 podré hacer? Por supuesto, si hago 1,000, podré hacer 5,000. ¡Magnífico! ¡Wonderful! Si yo pedir a usted hacer 12,000, ¿cuál será el último precio? Usted podrá hacer 12,000, ¿verdad? Desde luego, señor. Podré hacer tantas como usted quiera, porque verá usted, yo soy experto en este trabajo. Nadie en todo el estado puede hacerlas como yo. Eso es exactamente lo que yo pensaba. Por eso venir a proponerle gran negocio. Gracias por el honor, patroncito. ¿Cuánto tiempo usted tardar? El indio, sin interrumpir su trabajo, inclinó la cabeza para un lado primero, después para el otro, tal como si calculara los días o semanas que tendría que emplear para hacer las cestas. Después de algunos minutos dijo lentamente, «Necesitaré bastante tiempo para hacer tantas canastitas, patroncito. Verá usted, el petate y las otras fibras necesitan estar bien secas antes de usarse. En tanto se secan, hay que darles un tratamiento especial para evitar que pierdan su suavidad, su flexibilidad y brillo. Aun cuando estén secas, deben guardar sus cualidades naturales, pues de otro modo parecerían muertas y quebradizas. Mientras se secan, yo busco las plantas, raíces, cortezas e insectos de los cuales saco los tintes. Y para ello, se necesita mucho tiempo también, créame usted». Además, para recogerlas hay que esperar a que la luna se encuentre en posición buena, pues, en caso contrario, no darán el color deseado. También, las cochinillas y demás insectos deben reunirse en tiempo oportuno para evitar que en vez de tinte, produzcan polvo. Pero desde luego, jefecito, que yo puedo hacer tantas de estas canastitas como usted quiera. Puedo hacer hasta 3 docenas si usted lo desea. Nada más deme usted el tiempo necesario. ¿3 docenas? ¿3 docenas? Exclamó Mr. Windrop, gritando y levantando desesperado sus brazos al cielo. ¿3 docenas? Repitió como si para comprender tuviera que decirlo varias veces, pues por un momento creyó estar soñando. Había esperado que el indio saltara de contento al enterarse que podía vender 12,000 canastas a un solo cliente, sin tener necesidad de ir puerta en puerta y ser tratado como un perro roñoso. Mr. Windrop había visto cómo algunos vendedores de automóviles se volvían locos y bailaban como ningún indio lo hace, ni durante una ceremonia religiosa, cuando alguien les compraba en dinero contante y sonante 10 carros de una vez. A pesar de la claridad con que el indio había hablado, él creyó no haber oído bien cuando aquel dijo necesitar 2 largos meses para hacer 3 docenas. Buscó la manera de hacer comprender al indio lo que deseaba y el mucho dinero que el pobre hombre podría ganar cuando hubiera entendido la cantidad que deseaba comprarle. Así pues, esgrimió nuevamente el argumento del precio para despertar la ambición del indio. «Usted decir que si yo llevar 100 canastas, usted dar por 65 centavos, ¿cierto, amigo?» «Es lo cierto, jefecito». Bien, si yo quiero 1,000, ¿cuánto costará cada una? Aquello era más de lo que el indio podía calcular. Se confundió, y por primera vez desde que Mr. Windrop llegara, interrumpió su trabajo y reflexionó. Varias veces movió la cabeza y miró alrededor como una demanda de ayuda. Finalmente dijo, «Perdóneme, jefecito, pero eso es demasiado. Necesito pensar en ello toda la noche. Mañana, si puede usted honrarme, vuelva y le daré mi respuesta, patroncito». Cuando Mr. Windrop volvió al día siguiente, encontró al indio como de costumbre, sentado de cuclillas bajo el techo de palma del pórtico, trabajando en sus canastas. «¿Ya calculará usted el precio por mí?» le preguntó en cuanto llegó, sin tomarse el trabajo de dar los buenos días. «Sí, patroncito, buenos días tenga su merced. Ya tengo listo el precio, y créame que me ha costado mucho trabajo, pues no deseo engañarlo ni hacerle perder el tiempo que usted gana honestamente». «Sin rodeos, amigo. ¿Cuánto? ¿Cuál será el precio?» preguntó Mr. Windrop nerviosamente. «El precio bien calculado y sin equivocaciones de mi parte es el siguiente. Si tengo que hacer 1,000 canastitas, cada una costará 4 pesos. Si tengo que hacer 5,000, cada una costará 9 pesos. Y si tengo que hacer 10,000, entonces no podrán valer menos de 15 pesos cada una, y repito que no me he equivocado». Una vez dicho esto, volvió a su trabajo como si temiera perder demasiado tiempo hablando. Mr. Windrop pensó que tal vez debido a sus pocos conocimientos de aquel idioma extraño comprendía mal. «¿Usted decir costar 15 pesos cada una canasta si yo comprara 10,000? «Eso es, exactamente y sin lugar a equivocación, lo que he dicho, patroncito», contestó el indio cortés y suavemente. «Usted no podrá hacer eso, yo ser su amigo». «Sí, patroncito, ya lo sé, y no dudo de sus palabras». «Bueno, yo tener paciencia y discutir despacio. Usted decir, yo comprar 100, costar 65 centavos cada una». «Sí, jefecito, eso es lo que dije. Si compra usted 100, se las daré por 65 centavitos la pieza, suponiendo que tuviera yo 100, que no tengo». «Sí, sí, yo saber». Mr. Windrop sentía volverse loco en cualquier momento. «Bien, yo no comprender por qué no poder venderme 12,000 mismo precio. No creo regatear, pero no comprender usted subir precio terrible cuando yo comprar más de 100. «Bueno, patroncito, ¿qué es lo que usted no comprende? La cosa es bien sencilla. 1,000 canastitas me cuestan 100 veces más trabajo que una docena, y 12,000 toman tanto tiempo y trabajo que no podría terminarlas ni en un siglo. Cualquier persona sensata y honesta puede verlo claramente. Claro que, si la persona no es ni sensata ni honesta, no puede comprender las cosas de la misma forma en que nosotros aquí las entendemos. Para 1,000 canastitas se necesita mucho más petate que para 100, así como mayor cantidad de plantas, raíces, cortezas y cochinillas para pintarlas. No es nada más meterse en la maleza y recoger las cosas necesarias. Una raíz con el buen tinte violeta puede costarme 4 o 5 días de búsqueda en la selva. Y posiblemente usted no tiene ni idea del tiempo necesario para preparar las fibras. Pero hay algo más importante. Si yo me dedico a hacer todas esas canastas, ¿quién cuidará de la milpa y de mis cabras? ¿Quién cazará los conejitos para tener carne en domingo? Si no cosecho maíz, no tendré tortillas. Si no cuido mis tierritas, no tendré frijoles. Y entonces, ¿qué comeremos? Yo darle mucho dinero por sus canastas. Usted poder comprar todo el maíz y frijol y mucho, mucho más. Eso es lo que usted cree, patroncito. Pero mire, de la cosecha del maíz que yo siembro, puedo estar seguro, pero del que cultivaron otros es difícil. Supongamos que todos los otros indios se dedican, como yo, a hacer canastas. Entonces, ¿quién cuida el maíz y el frijol? Entonces tendremos que morir por falta de alimento. ¿Usted no tener algunos parientes aquí? Dijo Mr. Windrop, desesperado al ver cómo se iban esfumando uno a uno sus $20,000. Casi todos los habitantes del pueblo son mis parientes. Tengo bastantes. ¿No podrán ellos cuidar su milpa y sus animales y usted hacer canastas para mí? Podrían hacerlo, patroncito, pero ¿quién cuidará entonces de las suyas y de sus cabras si ellos se dedican a cuidar las mías? Y si les pido que me ayuden a hacer canastas para terminar más pronto, el resultado es el mismo. Nadie trabajaría las milpas y el maíz y el frijol se podrirían por las nubes y no podríamos comprarlos y moriríamos. Todas las cosas que necesitamos para vivir costarían tanto que me sería imposible, vendiendo las canastitas a 65 centavos cada una, comprar siquiera un grano de sal por ese precio. Ahora comprenderá usted, jefecito, por qué me es imposible vender las canastas a menos de 15 pesos cada una. Mr. Windrop estaba a punto de estallar, pero no quiso rendirse. Habló y regateó con el indio durante horas enteras, tratando de hacerle comprender cuán rico podría ser si aprovechaba la gran oportunidad de su vida. «Piense usted, hombre, oportunidad maravillosa». Fue desprendiendo una por una las hojas de su libreta de apuntes llenas de números, tratando de demostrar al pobre campesino que llegaría a ser el hombre más rico de la comarca. «¿Usted saber? ¿Realmente usted poder tener un rollo de billetes así con 8,000 pesos? ¿Usted comprender, amigo?» El indio, sin contestar, miró todas aquellas notas y cifras y vio con expresión de verdadero asombro cómo Mr. Windrop escribía con toda rapidez números y más números, multiplicando y sustrayendo, y aquello le pareció un milagro. Descubriendo un entusiasmo creciente en la mirada del indio, Mr. Windrop malinterpretó su pensamiento y dijo, «Allí tener usted, amigo, esta ser cantidad usted tener si acepta el trato, 7,800 brillantes pesos de plata, y no creer yo soy tacaño, yo dar más cuando negocio terminado, yo regalar a usted 1,200 pesos más, usted tener 9,000 pesos. El indio, sin embargo, no pensaba en los miles de pesos, suma semejante carecía de sentido para él. Lo que le había interesado era la habilidad de Mr. Windrop para escribir cifras con la rapidez de un relámpago, esto era lo que lo tenía maravillado. «¿Y ahora qué decir, amigo? Ser buena mi proposición, ¿no? Diga sí, yo darle un adelanto de 500 pesos luego, luego». «Como dije usted antes, patroncito, el precio es aún de 15 pesos cada una». «Pero hombre», dijo a gritos Mr. Windrop, «this is the same price. Quiero decir, ser mismo precio. Have you been on the moon, en la luna, all the time?» «Mire, jefecito», dijo el indio sin alterarse, «es el mismo precio porque no puedo darle otro. Además, señor, hay algo que usted ignora. Tengo que hacer estas canastitas a mi manera, con canciones y trocitos de mi propia alma. Si me veo obligado a hacerlas por millares, no podré tener un pedazo del alma en cada una, ni podré poner en ellas mis canciones. Resultarían todas iguales, y eso acabaría por devorarme el corazón pedazo por pedazo. Cada una de ellas debe encerrar un trozo distinto, un cantar único de los que escucho al amanecer, cuando los pájaros comienzan a gorjear y las mariposas vienen a posarse en mis canastitas y enseñarme los lindos colores de sus alitas para que yo me inspire. Y ellas se acercan porque gustan también de los bellos tonos que mis canastitas lucen. Y ahora, jefecito, perdóneme, pero yo he perdido ya mucho tiempo, aun cuando ha sido un gran honor y he tenido mucho placer al escuchar la plática de un caballero tan distinguido como usted, pero pasado mañana es día de plaza en el pueblo y tengo que acabar las cestas para llevarlas allá. Le agradezco mucho su visita. Adiosito». Una vez de regreso a Nueva York, Mr. Windrop, que sufría de alta presión arterial, penetró como un huracán en la oficina privada del confitero, a quien externó sus motivos para deshacer el contrato, explicándole furioso. «¡Al diablo con esos condenados indios! ¡No comprenden nada! ¡No se puede tratar negocio alguno con ellos! Créame, no tienen remedio, ni ellos ni ese su país tan raro. Lo que me sorprende es que vivan, que puedan seguir viviendo en semejantes condiciones. No hay esperanzas para ellos, ni las habrá en muchos siglos, de veras. Yo sé de qué hablo. Nueva York no fue, pues, saturada de esas bellas y excelentes obras de arte, y así se evitó que en los botes de basura gringos aparecieran sucias y desperdiciadas las policromadas canastitas tejidas con poemas no cantados, con pedacitos de alma y gotas de sangre del corazón de un indio mexicano.
Comanilel.org.
Mirada colectiva. Gong, 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 gong.